tarde, son las 7:01 de este viernes 19 de junio de 2020. Bienvenidos todos a Nada Personal de Radio Duna. ¿Cómo estás, Matías del Río?
¿Cómo estás tú, José Ríos? ¿Cómo están todos ustedes en este viernes donde se inicia cuarentena en ciudades que no han tenido hasta ahora? Uh-huh. Rancagua, Machalí, San Felipe, Los Andes. Son ciudades nuevas, no se me queda ni una abajo, ¿no? De las nuevas.
Creo que no, estás muy bien.
Me parece que son esas cuatro, sí. Así que a prepararse porque eso es toda una novedad. Para los de la metropolitana no lo es ya, claramente. No. Para Iquique, que decirlo tampoco. Pues en esa zona, bueno, pero ya son muchas las comunas,
¿eh? 8 millones de habitantes, parece, claro. Más de 8 millones de habitantes ya están cuarentenados en Chile.
Exactamente. Bueno, así que con ese partimos y con cifras de hoy nuevamente y con nuevas explicaciones, nuevos casos. Mañana se vamos a conversar esto, mañana se agregan nuevas fórmulas, por así decirlo, no cambio de método, pero se va a integrar a PCR que no están, que todavía, PCR hechos que todavía no están positivos, por así uh-huh. decirlo, porque son sospechosos, con lo cual también va a subir en la cifra. Pero a veces perdemos de vista, José Río, en una jornada donde estamos marcando los 8,7 millones de casos a nivel mundial desde que partió esta pandemia. 8 millones de casos y con casi, bueno, queda todavía un poco para los más de 461 mil personas fallecidas en el mundo.
Claro, sí.
461 mil personas fallecidas. Exacto. Sí. A veces se pierde de vista.
Nos olvidamos. Claro, estamos como tan metidos en nuestra propia problemática que nos olvidamos que esta cuestión es una nube que ha tapado todo el mundo, finalmente.
Exactamente. Así que, bueno, así partimos. ¿Qué tenemos para la pauta de hoy, José?
Bueno, tenemos lo que tú decías, la cifra también. El ministro París anunció, y esto es una buena noticia, un recinto modular en el Hospital San José. Recordemos uh-huh. que el Hospital San José es el que ha tenido hasta el momento más problemas de saturación, de colapso. Han habido denuncias al respecto, por lo tanto, es una buena noticia. Y va a ser donado por una empresa privada. Lo que podría ser quizás marcar un camino para hacer ese tipo de donaciones, para esta unión público-privada que cuando se hace bien es tan, tan virtuosa.
Sí, no para todos, no. Los irrita mucho y que no, yo no sé, no se va a venir de acusación constitucional los que donan en un hospital.
Claro, ojalá que no.
Claro, o de querella, porque la verdad es que la cosa no sube mucho el nivel de la mirada, lamentablemente, cuando empezamos a ver cosas como, por ejemplo, la del alcalde Jadwe, que lamentablemente se querella contra Mañalich. Yo digo lamentablemente porque todo el mundo tiene derecho a hacerlo si tiene convicciones de que efectivamente cometió un delito, ¿no? Y tiene pruebas de que cometió un delito. Pero da la impresión de que es un disparo a la bandada, porque es al presidente Piñera, al ministro Mañalich, al exministro Mañalich, en fin. Claro, por lo menos yo siento que Daniel Jadwe, yo sé que escucha este programa, porque me ha escrito muchas veces que hemos estado al aire y se está escuchando, es una discrepancia que yo tengo con él de hacerlo en este momento. Él tiene todo el derecho a hacerlo, yo creo que el decoro, el tino, es hacerlo en otro momento, porque no imagino, yo no soy de los que santifica y beatifica a Mañalich, que lo ha hecho todo perfecto, ni mucho menos, pero en las cosas que se ha equivocado, que no sé si es el 10 o el 90%, no lo sé, uh-huh. o que se equivocó en su gestión, me cuesta mucho pensarlo y quisiera pruebas muy contundentes para pensar que lo hizo con dolo o que lo claro. hizo escondiendo información para producir daño y no como una estrategia para tratar de mejorar y salvar vidas. Ese es el punto en que tratemos sí. que salvarnos también un poquitito del alma claro. de esta sociedad tan ruta.
Pensar también en este momento en un juicio, en acusaciones, cuando estamos justamente en la mitad de la pandemia, deberíamos estar, no sé, con los esfuerzos, me imagino, puestos en otras cosas. No digo que no después, pero ahora me parece como extemporáneo. Bueno, también, ya, Matías, hay todo un tema con esto de la inmunidad de rebaño. Han salido ya varios miembros del gobierno a tratar de dejar bien en claro que acá lo que no se quiso hacer fue la inmunidad de rebaño. Esa fue una teoría que, bueno, que se comentó bastante los días previos respecto, en el fondo, por qué había fallado finalmente todo el plan del gobierno en términos de contagios. Y bueno, han salido todos, no todos, pero varios ministros a descartar esa posibilidad.
A prestar ropa, uh-huh. y a prestar un poquito de ropa y ir armando sí. una suerte de defensa corporativa.
Claro, porque, armando el caso de alguna manera.
Claro, pues claro, armando el caso, porque hay algunos, y esto te lo dicen así en bajo sotoboche algunos investigadores, algunos científicos, de que no les calzaba que funcionara tan mal la la cuarentena, por ejemplo, en la región metropolitana, que no hubiese a la vista un interés real de parar la altísima circulación que tenía esta región metropolitana. Entonces algunos decían, bueno, y el foco está en lo hospitalario, en los respiradores. Entonces, bueno, en una de esas es porque tienen una política de claro. inmunidad. No, el ministro, o más bien el gobierno, ha dicho que no es así. Pero no era más que una sospecha o más que una idea. Uh-huh. Pero una vez están armando una defensa para futuro, porque futuro ya estamos claros que van a venir acusaciones, demandas de todo tipo, y esto se va a judicializar.
Ahora, y acá hay otro caso, Matías, que si tenemos tiempo sería interesante conversarlo, esta acusación que hubo por respecto a que un doctor en Melipilla no habría querido atender a funcionarios de carabineros que habían llegado al hospital de Melipilla probablemente contagiados de COVID, y salió el gobierno, específicamente el ministro Blumer, a defender a los carabineros, y por otro lado la presidenta del Colegio Médico Isquia Siches puso ciertos matices respecto a esta acusación, así que ahí hay todo un tema que sería a lo mejor interesante conversarlo.
Perfecto, me parece. Son las 7 de la tarde con 7 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
¿Y ya está con nosotros Francisca Alessandra?
Sí, la intelectual.
Vamos.
Bien. La Cámara de Diputados aprobó el ingreso familiar de emergencia y el proyecto quedó listo para convertirse en ley. La corporación visó la iniciativa que aumenta y extiende la entrega de recursos económicos para las familias afectadas por la pandemia por 149 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones. En una decisión unánime, el Pleno Tribunal Constitucional declaró inadmisible el requerimiento presentado por un grupo de diputados de oposición en contra del proyecto que aumenta las sanciones para quienes infrinjan las medidas sanitarias dictadas por la pandemia, porque según el Pleno, la acción ingresó fuera de la oportunidad legal. Fue el diputado Marcos Ilavaca, del Partido Socialista, el que impulsó el requerimiento de inconstitucionalidad, contando con el respaldo de otros 42 parlamentarios. Tras pasar 12 días con la cifra de fallecidos congelada por problemas en la obtención de datos, el gobierno español informó que 28.313 son los ciudadanos afectados por la crisis del coronavirus en ese país. Esta cifra venía postergada ya que el gobierno de Pedro Sánchez habría tenido problemas para consolidar la información durante el pic de la enfermedad, por lo que congeló los datos hasta poder censarlos de manera más efectiva. Y en el deporte, mientras se desarrollaba la segunda ronda del RBC Heritage con Joaquín Niemann en la cancha, el PGA Tour informó que se dio el primer caso de positivo por coronavirus en el circuito. Se trata del estadounidense Nick Watnick y que, de acuerdo al protocolo del PGA, el jugador y su entorno fueron aislados. Sus compañeros de salida, Luke List y Taylor Wong, siguieron jugando el campeonato.
Oye, Francesca. Y hubo una fecha, o se inició la fecha de número 29 de la Liga Española de Fútbol, jugó el Barcelona de Vidal.
Sí, empataron a 0.
Un partido bien fome, ¿qué?
¿Lo viste?
Bien completo.
Fue titular el Rey, jugó hasta los 77, así que buenas noticias igual.
Hizo un buen partido, pero yo tengo la sensación, o sea, hay que dejárselo a los expertos, de que los partidos sin público, pucha, que deben ser complicados para estos jugadores de alto rendimiento, que están acostumbrados a la presión, a la olla, a la caldera, que son los estadios con los públicos, claro. Y aquí lo ves y lo escuchas los gritos de los jugadores.
Sí, es como una caja de resonancia.
Igual la liga para el público televidente hizo un acuerdo con EA Sports y ponen el ruido ambiente del videojuego para que la gente que lo está viendo en la tele sienta que hay gente en el estadio, y en los estadios pusieron
claro, pero eso es para los televidentes, pero para los pobres jugadores.
Pero
me refiero a que tienen los dos. Tú puedes con el sonido simulado de público y sin. Y tú escuchas los gritos de los entrenadores. Yo lo vi así, en esa modalidad de día.
¿Y te gustó?
Me gusta el fútbol crudo como es el fútbol, Francesca. No como lo que el fútbol es con
toma,
público, bueno, con público. Y cine, cine. Yo creo fútbol.
A morir.
Gracias, fútbol. 7 de la tarde, 10 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Vamos a los números, Matías. Cifras oficiales de hoy que se pueden revisar en la página www.gov.cl/coronavirus, por si a usted le interesa revisarlas con más calma. Deberá estar por salir, perdona, un informe epidemiológico.
Si mañana, no se supone.
Mañana, ¿no?
Sí, mañana claro, se supone que sale.
Eso debiera ser. Sí. ¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, hoy se informaron, Matías, y se pegó un salto a lo que veníamos viendo los últimos días, lamentablemente. 6.290 casos nuevos, de ellos 5.016 con síntomas y 599 asintomáticos. Además, 675 son personas positivas que no habían sido notificadas al Ministerio de Salud. Total a la fecha, 231.393. Fallecidos e informados hasta ayer, 252. Total a la fecha, 4.099. 322 respiradores libres, 1.911 pacientes están en camas UCI, estamos llegando ya a los 2.000, bueno, 1.645 con ventilación mecánica y 395 en estado crítico. Se informaron 20.347 exámenes de PCR ayer, lo que suma ya 923.513. Hay 9.424 cupos disponibles en 131 residencias sanitarias. ¿Se van ocupando los espacios sí. ya en las residencias sanitarias?
Sí, es una buena cosa, porque es un recurso disponible, es una lástima que no se utilice con la tremenda eficiencia que tiene aislar una persona que si llegó ahí es porque está en un lugar muy rodeado de otros y no poder tomar distancia, así que cada persona de ahí es un gran logro poder llenar esas. Ojalá nos quedemos cortos, ojalá estemos desesperados pidiendo espacios para hacer residencias sanitarias. Eso quiere decir que hay demanda, que hay interés y que estamos separando, aislando más personas.
Así que bueno, eso es una buena cosa. Sí.
La positividad no cede mucho, más bien el último día que tú nos mencionaste que hubo 20.347 nuevos test de PCR, sí. Es el más alto la última semana, desde el 14, la verdad que hace muchos días que no había tanto.
Fue una tracalá de exámenes los que se informan.
Sí, más rápido para atrás, yo te diría que los últimos, desde el 7 de junio, que no había un día con tantos PCR como hoy. Por otro, un día relevante en la muestra. Y esa muestra nos indica una mala noticia. La noticia es que el 30,91% de las personas que fueron testeadas dieron positivo en su PCR. 30,91, uno de cada tres personas. Uno pudiera proyectar hacia afuera, no sé si exacto, si es lineal, ¿qué quiere decir esto? Que uno de cada tres chilenos que andan dando vuelta, al menos en la región metropolitana, los tiene. ¿Por qué? Porque sencillamente porque estos PCR se hacen de manera bastante dirigida a los lugares donde yo sé que tengo riesgo. Entonces, probablemente ahí me sube la positividad. Claro. Pero de todas maneras es un número altísimo. Veníamos de, ayer fue 26, pero bueno, estábamos en el entorno de los 30, 35, 36.
Claro, pero lo que llama la atención, Matías, es que justamente subió el porcentaje y eso que aumentó la muestra. Entonces, sí. Claro, tiene una doble preocupación.
Por eso digo, no es lineal, porque tú estás yendo, tú sabes a dónde ir. Tú no te paras en la esquina de la Alameda con el Paseo Humada. No, tú vas a lugares donde sabes que hay contagiados y inmediatamente buscas en su entorno. Por lo tanto, vas buscando con cierto, por así decirlo, está arreglado. No quiero decir que es nada malo. Sí, ¿te fijas? Claro, es como salir a buscar, si alguien te sopla, juega a escondida, salir a buscar y te dicen, por ahí hay uno. Claro, tú vas seguro, ¿te fijas? Sí. Aquí te dice, mira, por aquí debe haber uno, porque si hay una persona infectada o dos personas infectadas, no es raro que yo aplique PCR en su entorno directo, con contactos estrechos, aunque no tengan síntomas, y me aparecen casos positivos de PCR. Por eso es que se da eso y no es lineal en todas partes para tener la misma positividad.
Claro. Bueno, otra cosa que se informó en la conferencia de prensa de hoy día, Matías, es que mañana el informe va a agregar los datos nuevos del DEIS, estos que incluyen datos de fallecidos con PCR y las que no tienen confirmación, o sea, también los que no están confirmados, y esto es nuevo. Complementará, pero no alterará el número de fallecidos en el tiempo de los números DEIS, pueden cambiar, esto va a ir a cambiar. En el fondo van a entrar más números, pero esto va a ir cambiando en la medida que se van informando.
José Río, yo te voy a contar algo, te voy a contar el milagro, pero todavía no puedo el santo.
Ya,
yo sé que es muy periodístico, porque uno debe dar la fuente, créeme que esto porque estoy trabajando en esa cuestión, así que no, pero sí te puedo contar algunos resultados de unas cosas interesantes que hoy estuve con unos expertos que me estuvieron ayudando en un asunto. Mira, ¿te acuerdas que Eduardo, el propio Eduardo Engel, en algún momento en su, estamos personificando, espacio público, hay muchos más profesionales que están trabajando ahí, no solo Engel, que han dicho que una de las alternativas sería generar una épica de que te digan cómo está comuna por comuna el tránsito, el tráfico de personas, la movilidad de personas, como dijo, tenemos que decir, superarnos, ponernos una meta, un número, cómo voy yo respecto de ti, cómo fue tu comuna respecto de ayer o de la semana pasada, cómo nos está yendo, cómo se están portando, esa épica. Bueno, hay una tecnología, yo el lunes te podré contar más detalles, te voy a dar el milagro, pero no el santo. Ya está aquí de manera muy certera, científica naturalmente, anonimizada totalmente, con toda garantía, de cómo se está comportando como una comuna. Y yo te quiero decir que la comuna...
¿Quiénes son los mejores y los peores? Dime los tres mejores y los tres peores.
Uno de los... es que... la cifra que tengo hasta la semana pasada, ¿okay? Hasta el 7 bueno, de julio. Ya. La última semana la vi, pero no la granja, la peor.
Ah, la peor, ya.
La granja con Chalí estaba. Estaba Recoleta con. Hasta el 7 de junio.
Ya.
Perdón,
ya.
las peores respecto. Respecto de. De antes, yo te puedo decir, ¿cómo han evolucionado? A ver, te voy a decir otra cosa, perdón, otro reencuentro. Las últimas 4 semanas, contabilizando el último día, el 7 de junio, es decir, la semana pasada, hace 12 días, Independencia tenía 4 semanas consecutivas subiendo su movilidad en 8%, 4%, y después bajó a 0,5 y 0,8. Después, por ejemplo, veíamos que en esa última semana... y en la comparación de la última semana respecto de antes de la pandemia, o sea, una época, por así decirlo, normal, cuando sí había normalidad.
O sea, el 10 de marzo.
Entre el 9 y el 15 de marzo, esa semana, contabilizando eso, Independencia, perdón, La Granja, bajó su movilidad 13%, que es muy poquito, muy poquito.
O sea, los niños en los colegios nomás, sí, básicamente.
Pues, claro, bajó 13. Bajó Conchalí 17, bajó Recoleta 29, muy poquito, bajó San Ramón 35, lo mismo que Independencia y Peñalolén, bajaron, y por el otro lado, los que más habían bajado era hasta esa semana, Vitacura 61, mira la correlación que hay con posibilidades económicas, ¿no? El Barnechea 56, Providencia 51, San Joaquín 49, Santiago 48, y Estación Central 45. Ojalá el lunes yo te pueda dar más detalle, o martes, más tardar, que vamos a tratar de entregarlo más diariamente. ¿Ok? Eso nomás te quiero decir, para poder ir viendo cómo se ha comportado.
Claro, para llevar un conteo, un tipo, no sé si un ranking, pero a lo menos un termómetro de lo que está pasando en las distintas comunas de Santiago.
De comuna con comuna, claro, sí, exactamente. Mira, te voy a decir la última cosa. ¿Cuándo se decretó la primera, cuándo dejaron de funcionar los colegios?
El 16 de marzo.
Ya, perfecto. Ahí hubo una baja de 27% en la circulación respecto de la semana anterior. Así, ya. Uh-huh. Inmediatamente bajó un 27% en la semana del 16 al 22 de marzo. Luego bajó otro 16% la siguiente, otro 9% la siguiente, otro 6% la siguiente. O sea, bajó considerablemente hasta el 12 de abril. Y de ahí una meseta muy larga hasta el 17 de mayo, tuvo otra bajadita muy chica de 14% en la primera semana de esta cuarentena. Lo grave es que después, en la segunda semana de cuarentena, en la región metropolitana, estas son mediciones científicas, no es una encuesta, estas son mediciones científicas. Ya te explicaré el lunes cómo es. A partir de la segunda semana de la cuarentena, empezó a subir en 8%, 4% y 4% de la movilidad en la región metropolitana total. ¿Qué me dices tú? Muy difícil.
Que así, claro, bueno, así vamos a estar encerrados hasta octubre.
Sí, pero eso se acaba. Es necesario restringir la movilidad y porque está perdiendo efecto la herramienta de la cuarentena. Y no podemos darnos el lujo de que se nos alargue y se nos aplane una cuarentena con los costos sociales que tiene. 7 de la tarde, 20 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Oye, y el alcalde Jadwe, ¿te parece que conversemos respecto a...? Bueno, el alcalde Jadwe, como dices tú, presentó hoy día una querella en contra del ex ministro Mañalich, básicamente por las muertes del COVID. De alguna manera culpa de haber escondido cierta información, no haber hecho todo lo que era necesario para salvar a la gente, y en el fondo de alguna manera lo responsabiliza por las muertes producto del COVID en la comuna de Recoleta. En la querella, que son como 35 páginas, también menciona al presidente de la República, menciona a los dos subsecretarios, al subsecretario de redes asistenciales Zúñiga y a la subsecretaria Daza, y bueno, arma todo una figura legal justamente para responsabilizar al exministro de esta situación. Y uno dice, ¿y usted qué está haciendo para ayudar en esto? Él, en vez de, opta por el camino más de la judicialización, por lo visto.
Sí. Exactamente, en específico dice que señala como responsables de haber adoptado decisiones evidentemente erradas y retardadas, además de ocultar y negar información relevante a las autoridades locales. Yo le escuché una declaración en prensa, que es la que me reconozco que me confundió mucho, porque claramente, cuando dice, tenemos que evitar que se sigan tomando estas medidas porque esto tenemos que pararlo ya. Y yo creo que lamentablemente el alcalde Jadwe, que es un tipo...
Sí, ¿sabes qué me pasa a mí? Además, Matías, a mí me pasa que, claro, esta querella está presentada por responsabilizando por la gente que efectivamente murió y a uno le da mucha pena y de verdad lamentamos todas las muertes. Pero no se pronuncia sobre la cantidad de vidas que a lo mejor sí se salvaron con las medidas que ha tomado el ministro, que tomó el ministro Mañalich en su momento, cómo aumentar las camas, cómo el tema de los test, cómo prepararse con anterioridad. Entonces, claro, efectivamente hay gente que murió, probablemente se pueden haber hecho mejor las cosas, pero en este momento buscar un dolo y soslayar todo lo que sí se ha hecho, me parece que no es el momento, sinceramente.
Mira, ¿me escuchas? Perdón que se me acabó. Esta es la cuña exacta. Dice, creemos, dice el alcalde Jadwe, que hay una responsabilidad que no se puede dejar pasar. Ya, hasta ahí bien. Sí, pues, siempre las autoridades son responsables. Sí. Está bien. Y esperamos que también haga reconsiderar a las autoridades las medidas que deben tomarse. Y ahí parte de la base que él sí sabe cuáles son las medidas que deben tomarse y él sí tiene las medidas correctas. Debería compartirlas para que, obviamente...
O implementarlas, digámoslo.
Pero, y donde redunda, creo yo, en un error que manifiesto, porque yo supongo que la autoridad francesa, la norteamericana, las españolas, China y muchos países avanzadísimos en el mundo quisieran saber cuáles son las medidas porque les ha quedado la grande. Pero cuando dice, deben tomarse las medidas para que esto pare ya, le tengo una pésima noticia al alcalde Jadwe. Esto no va a parar ya, ni aunque baje un rayo de una, no sé, una deidad que no conocemos. Sí. Esto no para ya. En ninguna parte del mundo paró ya con ninguna medida. Es más, yo no me explico, si es que hoy día hacemos una cuarentena, no te digo hibernación, todos debajo de nuestras camas. Si es que no tengo idea, si es que no va a parar ya, esto no va a parar ya. Las curvas son más bien campanas de Gauss. Sí. Campanas de Gauss que tienen un alza, en algunos casos más moderadas que otras, pero tiene después del pic una baja que tarda muchos meses. Solo fíjate que no estamos hablando de paisitos que no tengan tecnología.
Claro, o sistemas de salud mediocre, claro.
Te quiero decir que lo miraste recién, por eso que tengo el dato más o menos fresco en una pantalla. Italia, un país de los países industrializados del mundo, ¿no es cierto? Italia tuvo 247 casos positivos hoy y 43 fallecidos hoy. Y están volviendo a clases, por lo tanto el parémoslo ya no existe sino en alguna alucinación de alguien.
Y no solo eso, lamentable. Matías, él además hace todo una en esta querella, él dice que el informe del MinSal ha reportado 135 muertos asociados a COVID en su comuna y atribuye a la negligencia de la autoridad, 62 decesos. Yo no sé cómo él hace ese cálculo, porque de verdad es muy difícil determinar cuáles son responsabilidad de la negligencia de la autoridad versus los que no. Entonces, ola de estar buscando culpables en este momento, cuando tampoco estás haciendo tanto, que yo sepa, al menos, a lo mejor, o estoy súper equivocada y a lo mejor está haciendo una súper labor en torno a la prevención de casos y a la solución, y a lo mejor tiene toda una parafernalia al más que yo desconozco, pero hasta el momento tampoco vemos que sea las grandes soluciones vengan de la comuna de Recoleta.
El contrafactual también aquí corre juega un papel muy importante. ¿Cómo sabría yo que en la decisión del día 1, en vez de tomar la decisión de Mañalich, hubiéramos tomado la decisión de Jadue? ¿Cómo podemos probar que hubiese sido mejor el resultado? Yo voy a suponer que Mañalich y Jadue tienen la mejor intención, y de eso a mí no me cabe duda, salvo que me demuestren lo contrario, ambos. Pero es muy difícil probar que mi camino era mejor que el de Mañalich. Lo que pasa es que Mañalich tuvo la responsabilidad de aplicar un camino, no podía estar cambiándolo todos los días. Claro. A lo mejor no le fue tan bien, y aparentemente yo creo que no le fue tan bien. Y yo ahí comparto la crítica, sí. Yo soy más bien crítico de algunas cosas. O sea, pero no hubieras firmado la carta el otro día, que me pareció un poquito patética a algunos ministros. Porque sí, era como un poquitito como de groupie, como de...
No, y además como que hablaban como de las autoridades generales, como que eran todo un grupo, como los mismos, todos eran de los mismos. Oye,
palabras sacan palabras, pues esa cartita viene el día lo dejado y así vamos, un lado y otro. Ahora,
sí, no, pero a ver, es distinto, pues sí, Matías, una carta es una carta de apoyo, ridícula, puede ser quieras, según los distintos parámetros, y esto es una querella.
Solo te quiero decir que yo no he dicho que las equiparo, solo digo que palabras sacan palabras. Yo te digo, ya vos, José, tú me decís qué te pasa, y yo después te digo, tonta, pues tú, disculpa, y después te saco la madre, y después ya, pum, pum, es una escalada. Entonces, el problema es que yo le pido a Jadue y al ex ministro, el presidente Piñera, que pongan un poquitito las luces bajas y que no agranden la grieta que ya la traemos y que nos ha causado tanto daño en los últimos meses, casi años ya. Sí. Y aquí la grieta se puede ampliar de distintas maneras. Pero creo que Jadue ya se excedió en la oportunidad, sobre todo, tendrá derecho a hacerlo.
Sí, un poquito oportunista el momento, digo yo.
7 de la tarde con 26 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Temas varios. Unas donaciones interesantes, ¿no? Que tú querías mencionar. O lo mencionamos ya. Es que me confundo en la previa o en el programa mismo.
Sí, como que no sé.
Nosotros estamos desde antes conectados.
Desde muy temprano, ¿cierto? Oye, sí, hoy día se anunció, fue el propio ministro París quien lo anunció, la instalación de un recinto modular en el Hospital San José. Esto es bien importante porque recordemos que este es justo un hospital que ha estado bien en el centro de la noticia porque ha tenido momentos de colapso bien complejo, está sumamente saturado, los equipos están bastante estresados y ya se hablaba de hacer algo al respecto porque no estaba dando abasto. Por lo tanto, la instalación de este hospital modular viene de alguna manera a aliviar un poco la situación en esa zona, que además es una zona en el sur de la región metropolitana donde hay muchísimos casos. Este recinto fue una donación que lo hizo una empresa que te voy a decir cuál es Tecnofast.
Tecnofast. Todo lo del desafío, los que te acuerdas que pararon escuelas en tiempos récord, donaciones impresionantes. Es una empresa muy característica en las donaciones.
Exactamente. Tecnofast. Y yo creo que Matías puede ser súper positivo en este camino y en la situación en que viene el país, que ya lo hemos visto antes también con un montón de donaciones, por ejemplo, esta donación que hizo en el marco de la CPC también de los respiradores, bueno, y así un montón de cosas, pero también con donaciones específicas como este hospital, donde Tecnofast tiene una ventaja comparativa porque construye de esta manera. Estas alianzas públicas privadas para enfrentar crisis yo creo que son sumamente positivas. Lo vimos en el terremoto, ¿te acuerdas? Y el tsunami, cómo de alguna manera la sociedad civil fue súper fundamental para salir de la crisis que se estaba viviendo en ese momento. Y creo que puede ser un buen camino para juntar fuerzas en estos momentos y tratar de salir y lo más rápido y la mejor forma de esta situación. Sí. Te perdimos, Matías. No te escucho, lamentablemente.
No, perdón. Yo tenía muteado porque voy apretando la pantalla para que no se me apague. No, pero muy bien esta empresa que ya nos tiene acostumbrados a hacer estas donaciones. eran vecinos nuestros en la radio anterior, por eso los conocemos tanto.
Ay,
en la radio, en nuestra dirección anterior, ahí en Santa María, Radio Duna, estaban en el piso 2, me parece, sí, ya no me acuerdo. Y ellos estaban en alguno más arriba o más abajo, siempre los veíamos. Tecnofast se ha caracterizado siempre por ser tremendamente, una empresa tremenda que se dedica a los campamentos mineros, levanta y saca campamentos mineros, una tecnología fenomenal, pero además son muy generosos, así que doble. Sí, pues, hay que esas cosas que decirle, porque tanto miedo de decir de repente, cuando hay empresas que lo hacen mal, lo decimos sin empacho, cuando empresas son generosas también y se ponen. Como este caso de Tecnofast. Oye, antes de irnos a un corte, yo tengo una notita corta que me envió un amigo, una persona, un infectólogo, que siempre me. Que nunca me puede dar entrevistas ni nada, no es conocido, porque él trabaja por una empresa internacional de que no lo dejan hacer nada público. Así que calladito por el foro, pero me da mandando datos interesantes y artículos. Y hay una de la revista Nature que está muy buena, la revista Nature es un poquito. No sé si la Biblia, pero una de las revistas más importantes de lo que ahí se publica es realmente serio.
Claro.
Y dice, ¿cómo las aguas servidas podrían revelar la verdadera escala del brote del coronavirus? Ya. Yo sé que no es palabra del té exactamente este tema, pero ¿qué le voy a hacer?
Si está con el aperitivo, guárdelo. Guárdelo. Demores en prender la parrilla.
Sí, exactamente. Porque le voy a contar de cosas que no son muy sabrosas, pero aguas en pruebas servidas podrían usarse como una señal de advertencia temprana, si eso es lo interesante, si el virus regresa.
Ya.
Y estos son estudios que se hacen en los Países Bajos, en Holanda, que más de una docena de grupos de investigadores de todo el mundo han comenzado a analizar este tipo de aguas servidas. El método también podría usarse para detectar coronavirus si regresa a las comunidades. A ver, estos son, insisto...
Ya, Matías, no, te perdimos.
Básicamente...
Ahí, de nuevo. Es que te fuiste de repente, repite la idea.
No te puedo creer, ¿sí?
Sí, ahí, dale.
Ya. Ahí sí. Bueno,
sí, ahí sí.
¿De qué se trata esto? Que aparentemente en los pipis y en todas las otras cosas quedan muchos. Las personas eliminan coronavirus también, ¿ok? Hay trazos de coronavirus.
¿Ya?
Entonces, ponte tú, sería un caso en una ciudad en Holanda que no había tenido ni un caso de coronavirus, estaba invicto.
¿Ya?
Sin embargo, sus aguas servidas sí tenían trazos de coronavirus. Entonces, ahí es uno, ahí puede generarse el descubrimiento de cuántos casos reales hubo, por ejemplo, los que no fueron nunca sintomáticos, nunca se hicieron un PCR, uno. Pero dos, lo más interesante es que aparece en los rastros, en las aguas de determinadas comunidades, aparece el rastro de coronavirus antes de que las personas desarrollen síntomas.
Ah, como que te avisa.
Entonces tú puedes ir ahí.
Claro.
Exactamente.
Oye, pero entonces se vienen a hacer exámenes de orina, a lo mejor, para detectar el coronavirus, ¿también o no?
Me queda grande esa...
siguiendo esa lógica.
Pero yo... Sí, se podría hacer, toda la razón. Toda la razón, o sea, no lo he pensado así, pero... Pero los míos son datos.
Ya, dale.
Datos revista Nature.
Vamos. Científico.
Así que dice que para cuantificar la escala de infección en una población a partir de muestras de aguas servidas, los investigadores dicen que los grupos necesitarán averiguar cuánto ARN viral se excreta, en las heces y extrapolarlo al número de personas infectadas en una población. Así se puede entonces ver las concentraciones que hay y poder ver si está el nivel de concentración en las aguas residuales de esta comunidad, tantas personas infectadas hay. Se va a poder sacar quizás con mucho más fiabilidad el número final una vez que pase cuántas personas estuvieron infectadas. Así que interesante este artículo de la señal temprana y además de la señal de algunos casos que fueron invisibles a los PCR.
Bueno, lo que pasa es que pienso en la pega del que va a estar sacando las muestras.
Bueno, pero se dedican a eso, los científicos, a agarrar una laucha y agarrar un vasito pipí. Yo prefiero un vaso pipí, ¿qué querés que te diga?
No, pero es que esto son las aguas servidas, es como más que un pedacito, es como que te vayas a estar ahí como con la probeta.
Pero ¿por qué tenés que...?
Sí, me lo imaginé, perdón, no puedo
preguntarlo. Ya creo que yo ya dimos la hora, dijimos que ya estamos en Duna y ya cambiamos el tema. Y tú tienes que entrar en el tema de las aguas viscosas y cosas que le fregaste el aperitivo al caballero y a la señora.
Ya. Oye, no nos vayamos todavía, no nos podemos ir a comerciales todavía porque tenemos que, hay un tema súper interesante, Matías, en Piensa Digital, de esta sección de La Tercera, que aborda este tema de la protección de datos en Chile, que venimos hablando mucho de la protección de datos con esta, todo este tema de las aplicaciones y los seguimientos, ponte tú por el COVID y otras cosas. Entonces, aborda qué es básicamente esta protección de datos y cómo va a ser la nueva regulación, porque justamente en este momento hay un proyecto en el Senado, el cual fue aprobado unánimemente recién en marzo, justo antes de que nos fuéramos a la cuarentena, y busca renovar lo que ya existe, que básicamente es muy, muy poco. Entonces, pero como tenemos que avanzar en este camino porque ahora somos países OECD y todas esas cosas. La idea es cumplir con estos criterios que fija la OECD con una regulación que considera sanciones económicas y el Consejo de la Transparencia, que debe velar para la protección de estos datos, además de la creación de una agencia en la protección de estos datos personales. ¿Qué significa esto? Que con la nueva ley las empresas van a estar jurídicamente obligadas a responder y también a explicar en qué pueden ocupar la información de sus usuarios. Y las penas no son nada menores, pueden llegar a ser 5.000 UTM, que eso debe ser muchísima plata, aunque no te sabría decir cuánto es específicamente.
Así ¿cuánto que, me dijiste? 5.000 UTM. UTM a pesos chilenos, ¿sí? De sí, eso debe ser, chileno. No sé, yo
a ver, tírate un número.
Debe ser... No te tengo. Lo que tengo por 5.000, no. Yo pensé que iba a salir más rápido.
Sí, como una oeste así. ¿No?
No, 5. Pero 5, no, te lo digo el tiro que lo tengo. 5.000, 2, 3. Son, abuelita, 251 millones.
Cáchate.
252 millones.
Mira, imagínate. Igual es su buena pena. Bueno, esta nueva legislación se acerca a la premisa de que los datos nos pertenecen a nosotros y es un derecho fundamental, y que son las personas las que deciden cuándo, cómo y para qué entregan sus datos personales. O sea, no es llegar y usarlo, así nomás.
7:37 PM, estás en Duna.
Nada personal.
¿Y saludamos a nuestros patrocinadores?
Sí.
¿Te parece que saludamos a nuestros patrocinadores antes de irnos a un corte?
Sí, sería muy bueno.
Toda la información que necesitas del coronavirus, José, en una cobertura especial con fact-checking, podcast, reportajes y consejos, sigue el minuto a minuto en latercera.com, La Tercera, más que un diario.
A CMPC le enorgullece ser parte de la gran cadena que hoy rinde apoyo a lo largo de todo el país, porque en estos tiempos difíciles Chile necesita estar más unido que nunca. CMPC agradece y refuerza su compromiso con todos los chilenos. CMPC, 100 años junto a Chile.
Hacemos una pausa y ya volvemos. Esto es Duna.
Nada personal.
El gobierno ha anunciado dos paquetes con medidas en apoyo de empresas y emprendimientos. El vicepresidente de Corfo, Pablo Terrazas, enfatiza que la idea es darle más liquidez a las empresas, especialmente a las pymes, que representan más del 50% del empleo. Son a las que más les cuesta enfrentar estas crisis. La mediana y grande tienen más espalda, aunque ninguna puede mantenerse así a largo plazo, dijo Terrazas en el quinto webinar de Piensa Digital sobre medidas pro empresas. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital, ideas para mantenerte conectado.
Este sábado y todos los sábados, a partir de las 20 horas, Duna se transforma en un club. Con artistas de selección y los más importantes registros, abrimos el escenario de Duna Jazz con Santiago Ramírez. Duna. Sonidos de tu mundo.
En CMPC creemos que siempre es buen momento para agradecer, y ahora más que nunca, a quienes nos cuidan en clínicas y hospitales, a quienes prestan servicios básicos, a bomberos, brigadistas forestales, choferes, almaceneros, a quienes nos permiten seguir entregando nuestros productos, operadores, jefes de turno y todos los integrantes de esta familia papelera, a la comunidad que nos permite apoyar con higienización de calles, hospital de campaña, clínicas móviles y mascarillas. Gracias a cada uno de ustedes, porque unidos saldremos adelante. CMPC, 100 años junto a Chile.
De vuelta. 7:40 PM, Matías.
¿Estás en Duna?
Nada personal.
Ya pues,
tenemos a nuestro invitado ya.
Está nuestro invitado ya, disculpa, por
sí,
favor, lo presenta.
Sí, está nuestro invitado. Se trata de Paulo Alfonso Velasco, él es profesor de Política Internacional de la Universidad de Río Janeiro y además, Matías, es panelista de O Globo News. Así que, bienvenido, Paulo, ¿qué tal?
Muy bien, encantado siempre de hablar con ustedes.
Ah, un español perfecto, yo pensé que me iba a encontrar con un portuñol, a veces difícil de, ¿ya? A veces difícil de procesar.
Gracias.
Bueno, tú cuéntanos, porque Brasil es un país que permanentemente nos tiene interesados y estamos siguiendo dentro de lo más posible, porque es un país que lamentablemente está dando muchas noticias y hace tiempo que no de las buenas, ya sea por inestabilidad, ya sea por acciones de su presidente, ya sea por la cantidad de infectados que tiene y ya sea por el desprecio que algunas de sus autoridades han demostrado por esta pandemia.
Exactamente. Bueno, el gran problema es el gobierno central de Brasil, el gobierno Bolsonaro, que desde el principio, ya a mediados de marzo, pues no se importaba para nada con lo que estaba empezando a suceder en el país, y desde el principio, pues vamos, siempre ha despreciado cualquier tipo de política más dura y efectiva, y en contra absolutamente del aislamiento social. Es decir, vemos un Brasil que va, vamos, en un camino completamente contrario al que sería de esperar y lo que recomienda la OMS. Si miramos a la región, pues es sorprendente, claro, que veamos en Brasil 1 millón de infectados, 50.000 muertos aproximadamente, y se empieza a abrir todo en un momento en que no hay ningún descenso en el número de muertos o de contaminados. Y todo esto, claro, seguramente lo podemos atribuir al gobierno central brasileño, al gobierno Bolsonaro, que nunca se ha importado para nada con la vida de los brasileños y con la crisis sanitaria que tenemos aquí.
Estamos con, sí, tengo una cosita, un dato para que tú seas, José. El reporta hoy día en la coronavirus.app 1.206 fallecidos en el último día y 55.000 casos nuevos. Ese es el orden de magnitud. Es el orden de magnitud, José, perdón.
Eso, Paulo, te quería preguntar, ¿qué tan creíbles son justamente esas cifras que se están entregando? Porque hoy día leíamos un reportaje de O Globo que decía justamente que se hablaba de 1 millón de casos, pero que estos realmente podrían llegar a 6 millones.
Sí, exactamente. Lo que tenemos por seguro aquí en Brasil es que hay muchos casos subnotificados. Es decir, claro que no podemos decir si son 6 veces más o 5 veces más, pero vamos, lo seguro es que 1 millón es muy poco para la realidad del país, ¿no? Aunque sea un número enorme y impresionante, pero la subnotificación siempre ha sido un problema en Brasil durante esta pandemia, sobre todo porque no se hacen también controles muy rigurosos en los estados y en las ciudades del país. Entonces, claro, se estima que el número sea mucho, mucho más grande del que aparece en los números oficiales, que ya es enorme, ¿no? Entonces, la situación es mucho más grave y preocupante de la que los números reflejan, y lo más impresionante es que en el último mes, en los últimos 30 días, tenemos un promedio de 1.000 muertos al día. Entonces, no vemos ningún descenso, como se ha visto, por ejemplo, en Europa, en otros países. En Brasil no, sigue todo creciendo y los números de muertos son más o menos los mismos a diario, algo alrededor de 1.000, ¿no? Entonces, la situación es muy preocupante, y lo que llama más la atención todavía es que el Ministerio de Salud de Brasil y la Presidencia de la República pues siguen con el mismo discurso de siempre de no dar la importancia y atribuyen que en gran medida lo que se ha creado a partir de la prensa brasileña es una preocupación que es exagerada, digamos, que la culpa es de la prensa y demás. Es decir, es una política muy, muy responsable la que vemos en Brasil, en el gobierno central, porque en las ciudades y en los gobiernos provinciales de Brasil la cosa se llevó un poco más en serio, ¿no? Sí,
ha sido distinto. Te quiero preguntar, estamos con Paulo Alfonso Velasco, es profesor de Política Internacional de la Universidad de Río de Janeiro y panelista de O Globo News. Preguntarte sobre la prensa había hecho una suerte de sindicato de distintos medios, justamente teniendo a la vista de que el gobierno no tomaba en serio ni hacía los trabajos necesarios para mantener a la población informada de las cifras, la prensa entonces se encargó, no sé en qué sigue eso, de tener reportes diarios de cómo iba la cantidad de o muertos o los contagiados. ¿Sigue eso operando?
Sí, sigue. En realidad hemos visto hace más o menos unos 10 días el gobierno Bolsonaro anunciando que ya no presentaría más a cada día el número de muertos, claro, y de infectados. Entonces, respuesta a esa posición nada transparente del gobierno, pues un conjunto de medios de la prensa brasileña pues se han juntado, y eso es algo inédito en la historia de la prensa brasileña, pues se han juntado varios periódicos y otros órganos de prensa para hacer los cálculos por ellos mismos y divulgarlos a diario. Y esos son los números, vamos, que hoy día tenemos más confiables, aunque el gobierno ha vuelto a presentar sus números oficiales. Los números que más se llevan en consideración hoy día son los que son, vamos, hechos por la prensa, estos órganos de prensa que están acompañando día a día el número de muertos infectados. Es decir, ni eso podemos fiarnos más, ¿no? Ni en los números oficiales del Ministerio de Salud podemos confiar más aquí en Brasil, y ahora hay que recurrir a esos otros medios.
Pablo, tú decías anteriormente que justamente las distintas autoridades de los distintos estados brasileños, y también así lo determinó la justicia, que le permitió tomar medidas individuales, están haciendo cosas. ¿Es posible en un país tan grande como Brasil, de alguna manera, manejar esta pandemia de forma paralela en cada estado? ¿O tú crees que sería necesario tener una visión más centralista respecto a lo que está pasando?
Yo creo que lo ideal es que hubiera una coordinación mejor, y la única manera de coordinarlo mejor pues sería justamente a partir de Brasilia y del gobierno central brasileño. Pero claro, por ser un país de dimensiones continentales, las características de cada región varían mucho. Entonces, el ritmo de propagación de la enfermedad y las causas que pueden llevar a una propagación mayor o menor, pues varían mucho de región para región, según la pobreza, según el número de personas, el índice de personas que vienen de otras ciudades y demás. Entonces, es normal, claro, que las políticas varíen de un estado a otro y de una ciudad a otra, pero una coordinación mínima debería existir, ¿no? Entonces, lo que se ha notado desde el principio es una falta de coordinación, y cada uno va a lo suyo, haciendo lo que le parece mejor. Y en parte podemos decir que los números terribles que tenemos hoy en Brasil pues son consecuencia de eso.
Como la capacidad de sorprendernos de Bolsonaro ha demostrado ser infinita, leía unas crónicas mientras preparaba la conversación contigo de que hay un regreso en el fútbol en Río, y que hay una alianza entre Flamengo, el equipo más popular de Brasil y con más hinchada del mundo, para que hablamos también, todos son más grandes del mundo, hay todas las dimensiones impresionantes, una suerte de alianza, dice el diario El País, entre Flamengo y Bolsonaro para volver al fútbol, con lo que ello significa, y además permitirle negociaciones de derechos de transmitir los partidos, derechos que entiendo pertenecen a O Globo, justamente, o sea, ahí podría haber algún problema legal. Y además hay una crónica que es muy impresionante, que dice cómo Flamengo se convirtió en un instrumento de la extrema derecha, es decir, Bolsonaro utilizando el fútbol como lo han utilizado muchos gobernantes en el mundo, ¿no?
Bueno, pues sí, es un problema bastante grande porque Flamengo significa en Brasil, es decir, son 40 millones de hinchas aproximadamente, es el equipo, como has dicho muy bien, que tiene la mayor hinchada en el mundo, y es un equipo con un potencial comercial y económico enorme, ¿no? Incluso es el actual campeón de la Libertadores de América. Y lo que se supone es que Flamengo estaba teniendo algún tipo de perjuicio económico bastante grande con estar 3 meses parados, tiene jugadores muy caros y tiene un montón de contratos que tendrían que ser cumplidos. Entonces, para eso lo ideal es que empezáramos a jugar al fútbol cuanto antes, y el equipo quería volver. Y para eso, claro, se ha hecho una alianza entre el presidente Landim, el presidente del Flamengo, y el presidente Bolsonaro, que se han encontrado algunas veces en Brasilia para presionar por la vuelta del fútbol en un momento en que es algo absolutamente absurdo por el número de muertos infectados que tenemos en el país, ¿no? Es decir, de alguna manera sí, pues el equipo del Flamengo está siendo usado por el presidente Bolsonaro. Y de alguna manera Flamengo se ha dejado usar, digamos, por intereses económicos, ¿no? Pero cuando miramos a la realidad de Río de Janeiro, hay otros equipos importantes aquí en Río que sí, han dicho que no quieren entrar en ningún terreno de juego y que no quieren jugar en estos momentos, ¿no? Es decir, una vez más, lo que vamos a ver es la judicialización de la política. Los tribunales van a tener que decidir qué es lo que se va a hacer, si se juega o no, pero Flamengo ya ha jugado ayer incluso, es decir, podemos decir que el campeonato estadual de Río de Janeiro ya ha vuelto, aunque algunos equipos importantes de la ciudad dicen que no van a jugar.
¿Y los derechos? ¿Y los derechos se van a respetar o hay algún interés?
Ha habido una reacción de Globo muy importante. Como has dicho también muy bien, Globo tiene los derechos de transmisión siempre, hace muchísimos años, y en general lo que Globo hace es comprar los derechos para los próximos años también. Entonces la reacción del Globo, que es un grupo muy importante aquí en Brasil, el más importante de todos, ha sido decir que los contratos pues siguen valiendo. Es decir, no importa lo que diga esta medida provisional aprobada por el gobierno Bolsonaro, que daría el derecho de transmisión a quien quiera que sea, porque hay contratos que están valiendo, están en vigor y que tienen que ser respetados. Incluso los contratos que han sido cerrados para el futuro, para los próximos años, tendrían que ser respetados también, no importa lo que diga esta nueva ley que ha aprobado el presidente Bolsonaro. Es decir, por lo visto tendremos también algún tipo de pelea y disputa judicial en ese asunto.
Ahora, José,
no, dale.
Sí. No, deciste que no es la última pelea con el Tribunal de Supremo de Justicia que tendrá Bolsonaro y su familia, porque entiendo que estaba siendo investigado y había algún avance respecto de lo que acusó el juez Moro de que Bolsonaro y su entorno presionaban para cambiar al jefe de la policía, y había un dictamen judicial en proceso, entiendo.
Sí, en realidad no es solamente uno. Los problemas judiciales del presidente y de su entorno, de sus hijos, son variados. Ese es uno de ellos, que dice respecto justamente a la denuncia hecha por el exministro de Justicia cuando se dimitió del gobierno, de que el presidente estaba queriendo interferir en las investigaciones de la Policía Federal, investigaciones que incluso incluyen a sus hijos directamente, ¿no?
Sí.
Pero hay otros problemas. El presidente también está siendo investigado y su entorno por lo de las fake news, ¿no? Las noticias falsas que algunos empresarios y políticos muy próximos al presidente pues estarían financiando y apoyando lo que es un crimen en Brasil, ¿no? Entonces también es otra investigación, es decir, ¿no? Los problemas judiciales son variados y le afectan más directa o menos directamente, pero sus hijos, por ejemplo, son muy afectados. El día de ayer han detenido a un antiguo colaborador y asesor de uno de los hijos del presidente que estaba involucrado con grupos armados aquí en Río de Janeiro, con milicias y con todo tipo de corrupción también. Es decir, son muchos problemas que el gobierno tiene en un momento de crisis sanitaria gravísima, pero de crisis política también. Es decir, no sorprendería nada si viéramos en algunos meses algún tipo de proceso político contra el presidente, ¿no?
Pablo, y en ese sentido, no, quizás no hay una, no sé cómo lo ves tú, algún tipo de utilización política de toda esta pandemia del coronavirus para tratar de tapar lo que está pasando en términos más políticos y estas acusaciones de corrupción.
Sí, lo que el presidente siempre es que le persiguen, ¿no? Ayer lo dijo una vez más cuando han detenido a este tipo muy muy amigo de su hijo. Dice que está siendo perseguido y que la prensa pues le hace un follón con todo y no sé qué. Es decir, él se pone siempre en posición de víctima para de alguna manera intentar mantener el apoyo que tiene de cerca del 30% de la población brasileña. Pese a todo, aún le sigue apoyando, y todos los domingos vemos gente yendo a la calle o para criticarle o para apoyarle. Son grupos muy variados, ¿no? Entonces sí, claro, el uso de todo tipo de crisis para intentar de alguna manera desviar un poquito la atención para lo que pasa en términos políticos más importantes siempre ha sido una herramienta que no solamente Bolsonaro, pero otros presidentes brasileños también han utilizado, ¿no? Pero está claro que tiene problemas políticos muy serios, pero lo más sorprendente de todo es que aún tiene un apoyo importante en parte de la población brasileña. Y que incluso muchos que van a la calle a apoyarle piden la intervención del ejército, lo que, vamos, constituye claramente un atentado contra la democracia brasileña y contra la constitución del país, ¿no? Es algo muy grave, y el presidente muy comúnmente se reúne con esta gente en la calle y saca fotos y demás, como si estuviera de alguna manera apoyando, aunque sea de manera indirecta, este tipo de discurso inconstitucional.
Muy bien, pues te queremos agradecer por este contacto muy completo y que nos ilustra mucho lo que está pasando allí en Brasil. para seguirle y no perderle el paso a Bolsonaro y sus andanzas. Pablo Alfonso Velasco, profesor de Política Internacional de la Universidad de Ohio y panelista de O Globo News. Muchísimas gracias, Pablo Alfonso.
Gracias, Pablo.
Gracias a ustedes. Para mí siempre encantado en hablar con todos. Hasta la próxima y cuídense mucho.
Tú también, hasta luego.
Ya, igual ustedes. Gracias. Chao, chao.
Hasta luego, chao.
Chao, 7:54 PM. Estás en Duna.
Nada personal.
Casi no nos queda tiempo, no sé, para una pildorita, para una cosa.
Oye, yo te quiero recomendar una, no sé si la viste, Matías, respecto de la de ayer que murió Marlene Ahrens. Hay una carta que escribió ella a su marido cuando ganó la medalla de oro en los Panamericanos de Chicago en 1959. Y es una carta súper simpática que le cuenta a él todo cómo fue desde que se le perdió su jabalina hasta que finalmente gana la medalla de oro y se va al hotel. Pero está escrita de una manera muy simpática, es muy emotiva y está llena de historia, así que los que puedan, está en Capital, está subida la carta y está muy, muy simpática. Es una carta muy bonita que les recomiendo que la lean porque es de esas como que uno le hacen bien al espíritu.
Mira, qué bueno. Y yo te voy a recomendar un artículo que viene en Washington Post que es fuera un poquito de la caja de lo que nosotros podríamos pensar dentro de toda esta lucha y el movimiento social que se ha generado en los Estados Unidos y en el mundo con la vida de los negros importa, ¿no es cierto? Sí. Y es que jóvenes jasídicos, judíos jasídicos, ¿ya? ¿No es cierto? Que son estos grupos más ortodoxos. Que viven sobre todo los de Estados Unidos, los de Brooklyn, salieron a protestar en favor y en apoyo a los vecinos negros.
No te creo.
Y salieron grupos enormes el domingo con megáfonos. Dice que alrededor de 200 personas, mujeres con sus polleras largas,
con sus pelucas, con todo,
con carteles escritos en hebreo y en jasídico, ya yiddish, fíjate que con algunas cosas muy interesantes, por ejemplo, los carteles que decía lo opuesto al amor no es el odio, es indiferencia, que es un letrero que es muy clásico aparentemente de los sobrevivientes del holocausto que se utilizaron en algún momento. La vida de los negros importa, judíos por la justicia. Alguien podría decir, bueno, pero está bien, pues son seres humanos que defienden a otros seres humanos, está súper bien y súper notable, pero hay algunos en cambio que dicen, a ver, momento, esto... Mira, los más jóvenes dicen, fue una forma de ayudar a nuestra comunidad judía a comenzar a aprender y a escuchar las voces negras en nuestra comunidad. Y otra forma de decirlo es a salir del gueto en que están metidos, como cualquier gueto, cualquier parte del mundo.
Involucrarse en la sociedad de alguna manera.
Exactamente, y eso es de los jóvenes. Pero uno mira la historia, y la historia no siempre ha sido así. Por ejemplo, relata esta crónica, que en la época, para algunos judíos, los cánticos de sin justicia, sin paz, durante la concentración, suscitaron recuerdos traumáticos de los manifestantes y la violencia que envolvieron al vecindario cuando residentes negros y judíos se enfrentaron durante los disturbios del 91. Así que parece que hay una historia que yo, ahora me interesé mucho, yo voy a seguir leyendo. No sé decirte más cuál es la raíz de este histórico desencuentro en estas dos comunidades, pero sí me llamó mucho la atención de que el titular haya sido que esta protesta desafía la historia de tensiones raciales ahí en esa zona. Pero lo interesante es que los jóvenes están cambiando, lo pudimos ver en estas series de Netflix, que es súper interesante sobre el mundo jasídico, que hay tensiones ahí mismo, porque el mundo moderno presiona cada vez más a estos grupos tan cerrados.
Exactamente. Interesante. Eso nomás, pues. Lo vamos a buscar entonces.
Nos tenemos que
despedirlo
hasta el lunes. Sí, pues. Hasta el lunes, José, que estés muy bien.
Que tenga compórtate. Un bonito fin de semana. No te excedas, ¿no?
Compórtate. Si sales fuera de tu casa, deja la basura, por favor, cuídate y vuelve a entrar. Déntrate luego.
Rapidito.
Entrate rápido, con mascarilla, a dejar la basura.
Oye, pasé ayer, fue muy divertido. Igual, cuando me venía para la radio, había una persona sacando justamente la basura, Matías, vestido de astronauta. Y dije, igual precavido este caballero.
Igual, sí, no. Igual hay gente que toma medidas. Sí.
No, hay gente con medidas. Bien por él, pues. se lo tomó seriamente. Sí.
No, totalmente. Y te puedo hacer una invitación. Sí. Corporación, esa es la fundación ELA, sí, que es una corporación que ayuda a las personas que están afectadas por la esclerosis lateral amiotrófica, uh-huh, que es una enfermedad tremenda. Viste que un entrenador de Barcelona, no el principal, acaban de detectarle ELA y tú sabes que es tremenda, sí, la enfermedad, sí, y que es muy costosa en los tratamientos, pero también hay muchas posibilidades de mejorarle la calidad de vida a las personas con ELA, es decir, con kinesiólogos, tratamientos a tiempo, hay un montón de material, por así decirlo, ¿no es cierto?, de sillas, de sintetizado.
Claro, un montón de elementos que son súper necesarios. Bueno, Matías, los quería invitar porque hoy día va a haber un evento de la Fundación para el ELA relacionada con el ELA, donde va a estar Javiera Contador. Se pueden inscribir por WhatsApp, por internet, y parece que va a ser un show muy bueno, muy divertido, y al mismo tiempo pueden ayudar a toda esta gente que sufre esta terrible enfermedad. Bueno, me despido, un abrazo para Matías, para todos ustedes, y nos encontramos el lunes. Chau.